nuestro país.
Gracias, Ari. Lo vamos a saludar a Gabriel Camaño, economista, que nos va a ayudar a entender de qué y ante qué estamos. Gabriel, ¿cómo te va? Rodolfo te saluda y equipo en Cadena 3.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto.
Gabriel, pensaba hoy, ¿te acordás en el meme de Alberto Fernández, ese que estaba todo despeinado? Dice, ¿y ahora qué pasó? Bueno, podríamos hacer un meme hoy de Milei o de unos cuantos líderes más en el mundo. ¿Y ahora qué pasó?
Sí, se podría hacer. Arrancó bastante peor de lo que está ahora. Mejor, fue mejorando durante el día. Empezó mucho más sangriento, si querés, para que sea gráfico, de lo que está. Siguen cayendo fuerte los activos a nivel global, pero menos de lo que arrancó. Es como que la apertura sobre reaccionó, digamos. Y ahora todos mejoraron un poquito el desempeño respecto de cómo abrieron.
¿Cuáles son las razones, Gabriela? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Yo recién recordaba aquella vieja frase de estornuda a alguien en China y me refrío yo acá en Buenos Aires. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden venir para este lado, para entenderlo?
Mira, se combinan una serie de factores. El primero es que el Banco Central de Japón ya hace un tiempo que está endureciendo su política monetaria, digamos, porque volvió a tener inflación. Tuvo más de una década de estímulos monetarios Japón, porque no podía escapar de una trampa de deflación, y empezó a subir la tasa de interés. El miércoles la subió de nuevo, digamos, y ahí el mercado ya no esperaba que la subiera, así que me lo sorprendió. Y además tuvo un discurso muy duro el Banco Central de Japón, advirtiendo que la quería llevar a nivel neutral y que podía meter otra suba en lo que restaba del año. Nada de eso se lo esperaba el mercado. Tantos años de dinero barato en Japón hicieron que, digamos, todo el mundo se tome deuda, digamos, en yenes para invertir en otras monedas que pagaban más rendimiento. Es decir, el yen se volvió la moneda a la que todos se endeudaban para hacer, por ejemplo, carry trade, digamos. Entonces, todo este proceso de ajuste de la tasa en Japón gatilló todo un proceso de ajuste de decisiones de inversión con palanca en yenes. Y al mismo tiempo, el viernes tuviste en Estados Unidos datos de que la actividad se estaba enfriando más de lo previsto por el lado del mercado laboral y de que la Fed se retrasó en la baja de tasa, digamos. Y esas dos cosas se combinaron y generaron lo que estamos viendo. Ya había empezado el viernes, digamos, pero se profundizó muy fuerte en la madrugada, digamos, de hoy, digamos, en la noche del domingo, en la madrugada del lunes, y por eso la corrección que tenemos en todos los activos mundiales. Parece una reacción muy fuerte respecto a la decisión de suba de tasa, pero lo que pasa es que no hay que perder de vista lo que intentaba explicar antes. Hace más de una década que todo el mundo se endeuda en yenes para invertir en monedas como monedas emergentes que pagan más rendimiento. Entonces lo que se está desarmando es eso, son muchos millones de dólares involucrados.
Cuando el mercado o los inversores se vuelven más conservadores y terminan, claro, en mercados como el nuestro, poco creíbles y emergentes, se complica más la historia. Pregunta mi tía Marta desde Rauch, ¿y a mí en qué me afecta?
El vuelo a la seguridad, digamos, todos quieren ir a bonos del Tesoro de Estados Unidos, por eso debemos bajar la tasa de los bonos del Tesoro, y salen de activos de más de riesgo. La desventaja de Argentina es que Argentina seguía comportándose como un mercado no emergente, sino distress, digamos, un mercado que como más que frontera, digamos, como que está todavía medio afuera del mercado, valga la redundancia. Entonces no se puede, no recibió tanto flujo especulativo, entonces no se puede ir lo que no recibió, digamos. Uh-huh. Es como la ventaja del defecto, ¿no? Claro. Pero sí, nos pega, porque todas las monedas de nuestros socios emergentes se deprecian. Bueno, los commodities empezaron peor, ahora están más neutros, digamos, pero los commodities ya vienen débiles hace un tiempo. Sí. Entonces, esto hace, le saca fuerza, si querés, a la actividad económica. Y a la vez tenemos un gobierno que tiene, en su plan, por decirlo de alguna manera, tiene un ancla cambiaria, que es lo que le ha logrado reducir relativamente rápido la inflación, y esto pone presión sobre esa ancla cambiaria. No necesariamente quiere decir que la vas a abandonar o la vas a retocar, pero sí la actividad va a sufrir más, digamos, en ese contexto.
¿Cómo ves la salida del cepo? Digo, porque esto de alguna manera pone más trabas, ¿no?, para cualquier plan, ¿o hay que seguir haciendo lo que se estaba haciendo?
Mirá, yo siempre digo lo mismo. La crisis te va a pegar igual con o sin cepo, a decir verdad. Exacto. Digamos. De decir que no vas a salir, que pones cepo para cubrirte de los crash financieros que pueden haber en el mundo, es lo mismo que decir que no salís de tu casa, digamos, para no arriesgarte, ¿no? Para no, claro, no correr riesgo de tu vida. Adentro de tu casa también corre riesgo de tu vida, digamos. Así que no tiene mucho sentido. Lo que sí es cierto es que vos tuviste una ventana de salida del cepo, más o menos en los términos que quería lograr el gobierno allá por fines de abril, principio de mayo, no la aprovechaste, y ahora que las condiciones financieras internacionales se deterioren, te aleja de esas condiciones que el gobierno quería, que se le dieran, digamos. Hace un tiempo ya que esas condiciones no fluyen, hace un tiempo que el mercado, en los términos que le pone el gobierno, dejó de ver lo que el gobierno quiere lograr por ese lado, y esto lo hace más difícil en ese sentido, pero a la no tan larga, porque no es tan larga, del cepo tenés que salir.
Te hace una pregunta Adrián Simeone.
Sí, Gabriel, ¿qué tal? Básicamente esto, ¿qué tanto lo acerca a esto a la Argentina al riesgo de default? ¿En qué medida está garantizado que la Argentina, el gobierno ha sugerido, ha dejado trascender, ha dicho que tiene los dólares para pagar vencimientos para este año y el año que viene? ¿Eso es así?
El gobierno dijo que sí, que estaba negociando. Nunca lo anunció de forma concreta, nunca hubo un anuncio oficial concreto de la operación, pero sí Milei dijo en un par de entrevistas y Caputo dejó trascender en reuniones con Alix, digamos, que estaban haciendo operaciones de repro para contar con los dólares para pagar los vencimientos de deuda de enero, julio del año que viene y probablemente también enero del 2026. Pero no hubo un anuncio concreto, no sabemos en qué punto estaban esas negociaciones, con lo cual es muy difícil saber si esto que está pasando a nivel global lo puede afectar o no. Lo que sí seguro es que sin el anuncio concreto esto suma más ruido, es seguro, pero yo no te puedo decir, no, con esto que pasó se cae, porque la verdad es que no sabemos si ya estaba cerrado ni siquiera.
Claro. Te agradecemos, Gabriel Camaño, muchísimo tu tiempo. Te mandamos un gran abrazo.
No, de nada, un gusto.
Gran abrazo.